Según la abogada de Cristina, lo comentábamos un rato más temprano, la Corte Suprema tiene que decidir si vamos a escribir la historia con sangre o con razones. Quien dijo esto es Graciana Peñafort, que es la directora de Asuntos Jurídicos en el Seno de la Nación. Graciana, doctora, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Eduardo? Buenos días.
Enojada con usted. Me parece una barbaridad esto que dijo, la verdad.
Entiendo que te enojes. Creo que si lees todo el hilo está claro que estoy hablando de la vida de los senadores y de las personas asociadas a su traslado. Pero me conoce lo bastante, hace muchos años, Eduardo, de hacer que si hay algo que no reivindico jamás es el derramamiento de sangre. De hecho, y también lo sabes, soy una de las pocas abogadas afiliadas al kirchnerismo que ha salido a decir que a mí me parece una crueldad que los detenidos por lesa humanidad que no tienen sentencia firme sigan en prisión en época de pandemia. Sí. Yo nunca voy a defender la muerte.
No, bueno, pero a ver, la frase es muy clara, Graciana. Dijo que la Corte tiene que decidir si vamos a escribir historia con sangre. ¿Por qué utiliza la historia con sangre? ¿Por qué? ¿Porque no deciden algo que Cristina quiere, que es un capricho de Cristina?
No, no es un capricho, y si querés lo discutimos, pero déjame que te diga esto.
Sí.
Tenemos esta situación. El Senado tiene que funcionar. El Congreso entero.
Bueno, vayan. A ver, si van los empleados de Coto, si van los médicos y los enfermeros, no pueden ir los senadores. Pónganse el barbijo, utilicen el alcohol en gel y vayan a laburar como corresponde.
Eduardo, tengo senadores de 90 años. No vas a encontrar un solo médico ni un solo enfermero de 90 años. Porque no vas a encontrar profesionales que pertenezcan al grupo de riesgo que estén trabajando. Es tan sencillo como eso.
Sí.
Porque cuando sos grupo de riesgo implica que si te enfermas, te morís.
La presidenta del Senado es joven. Que vaya a laburar. Que se siente en el sillón.
El grupo de riesgo tiene 67 años, Eduardo.
67 años. No es el grupo de riesgo.
Es grupo de riesgo. Arriba de los 60 grupos.
No tuvo riesgo para irse a Cuba 80 millones de veces. Tiene problemas para ir al Senado. Por favor, Graciana, por favor. Somos grandes, Graciana.
Eduardo, yo entiendo que vos tenés un prejuicio y te lo respeto, ¿eh?
¿Qué prejuicio? No tengo prejuicio.
Yo voy de vuelta.
Quiero que vayan a laburar.
Yo también quiero que vayan a laburar, pero quiero que...
Es un servicio esencial el Parlamento, es un servicio esencial.
De acuerdo, por eso quiero que sesionen virtual. Quiero que laburen sin que sea un riesgo para nadie. Tan fácil como esto.
Sí, y entonces hay que decirle a la Corte, decidan como nosotros queremos.
No, yo le estoy preguntando a la Corte si es constitucional la interpretación que estoy haciendo del reglamento. Le estoy preguntando esto.
¿Y por qué le dice a la Corte que vamos a escribir la historia con sangre o con razones?
Porque si ellos dicen que no es constitucional, implica que vamos a arriesgar un montón de personas. ¿Acaso la Corte se va a responsabilizar por los senadores que se puedan contagiar y morir? Porque no autorizaron una sesión virtual.
Mandaron a los jubilados, millones de jubilados, a cobrar un banco y les importó tres carajos, y eso lo hizo el Estado.
Perdón, Eduardo, te quiero decir una cosa. En esa zona yo escribí una nota diciendo que eso había sido imperdonable.
Claro.
No, a ver, como ya pasó con los jubilados, ¿por qué voy a seguir exponiendo gente de riesgo? Tan sencillo, por el mismo criterio que salí a criticar lo que había pasado con los jubilados, tengo clarísimo que es importante resguardar la salud de las personas.
Pero, a ver, ¿no se podría hacer en el CCK con una distancia entre ellos, con barbijo, con alcohol en gel, con... Si total se ponen el barbijo, salen de la casa, se meten en un auto y se van a sentar ahí y sesionan.
Voy a darte un ejemplo que pasó, fue tremendo.
A ver.
Había una médica que venía, que era la médica de un geriátrico del Belgrano.
Sí, sí.
Que tomó todas las medidas de precaución.
Sí.
Y sin embargo trasladó la enfermedad al geriátrico. Digo, eso pasa, porque las medidas de precaución son eso, son de precaución. No son una vacuna. Es lo más parecido a no enfermarnos que tenemos. Pero cualquier descuido puede provocar una enfermedad que se contagia con tanta facilidad para la que no hay cura, se esparza.
Ahora, yo lo que digo es, por ejemplo, la Corte lo que actúa ante un caso, y acá no hay un caso.
Claro que hay un caso.
¿Qué caso? Claro. ¿Dónde está el caso? ¿Dónde empezó en primera instancia, en segunda instancia, llega a la Corte? No. ¿Cuál es el caso?
Es una situación de incertidumbre jurídica, esa es la declarativa de sorpresa. Tenemos una necesidad específica, que es que se tiene Congreso, y un peligro específico.
Pero para eso no tienen un reglamento interno. que es el reglamento del Senado, es otro poder.
Exactamente, y por eso preguntamos si la aplicación es de ese artículo 30 es constitucional. Eso es nada más. Porque tenemos esa incertidumbre y para eso son las declarativas de certeza.
¿Pero cuál es el miedo que tienen ustedes? ¿Cuál es el miedo?
La preocupación que tenemos es hacer sesionar, hacer una modificación del reglamento a través de la vía virtual, habilitar la vía virtual y que de ahí en más todas las leyes que se sancionen sean inconstitucionales por el procedimiento.
Ah, por el procedimiento, claro.
Exactamente. Graciana, ¿qué tal? Buen día. Una pregunta.
Sí, nada, perdón.
Guadalupe Vázquez, ¿qué tal? Buen día.
Oh, hola, Guadalupe, perdón, no te reconocí la voz.
La consulta es la siguiente. ¿Por qué Cristina está tan obsesionada o tan interesada en la sesión por el tema del impuesto a los ricos y no lo está como, por ejemplo, cuando Cambiemos pidió sesionar para revisar los DNU, los últimos DNU que tienen que ver con la cuarentena, etcétera?
Los DNU se revisan en comisiones que hoy funcionan virtualmente. Se pueden revisar en comisión. De hecho, quien la revisa es una comisión bicameral, la comisión bicameral permanente, y se pueden hacer de modo virtual. No hay incertidumbre respecto a las sesiones. De hecho, nosotros apenas se declaró el distanciamiento social obligatorio, rápidamente habilitamos un sistema de gestión digital en el Senado para poder continuar con el trabajo de comisiones en modo virtual, y de hecho así se ha venido haciendo.
¿Y no creen que hay otros temas importantes para debatir más allá de este impuesto?
Yo creo que hay un montón de temas importantes para debatir, pero déjame que te diga algo que es un hecho institucional que no se puede soslayar. Este impuesto es muy importante porque el país necesita los recursos legítimos. Hoy, hace un rato hablaba Eduardo, de la MIDE que tiene que pagar ganancias y que tiene que pagar los sueldos. Digo, el Estado, por ejemplo, a las empresas les va a pagar el 50% de los sueldos de sus empleados. Pero el dinero no está, el dinero tiene que aparecer de algún lado.
¿Y qué opinas de la iniciativa de varios gobernadores de bajarse el sueldo?
Mira, yo creo que el presidente ha sido bastante claro al respecto. Y en ese sentido, me parece que yo no soy... A mí me causa gracia cuando hablan de los sueldos, no es el sueldo que yo tengo, no los números que manejaban, pero más allá de eso, me parece que es bajarle el precio a la política, porque lo que necesitamos es una medida económica de impacto. Yo lo he dicho mil veces, si a mí me quieren bajar el sueldo, yo en esta situación...
Pero no, Graciana, no es contra la política, al contrario. A ver... no es contra la política, no es un discurso antipolítico, porque además, sin política, sin partidos políticos, no hay democracia, por lo menos así lo entiendo yo, y si no hay democracia, no hay república. Entonces, ¿cómo uno puede estar en contra de los políticos? Eso de ninguna manera.
Yo como eso, Eduardo, y déjame te digo una cosa, te lo voy a decir porque no te lo digo ahora en radio. Escribí hace dos días, hace dos fines de semana, una nota diciendo esto. Yo... dependo del Estado para no enfermarme y para curarme si me enfermo. Y si parece que me tienen que sacar a mí parte del sueldo, con un impuesto extraordinario, yo lo pagaría. Lo escribí en Twitter.
Sí.
Yo creo eso. Porque en este momento de la solidaridad. Escúchame, ¿qué me voy a quejar? Que a mí me bajen el sueldo si hay gente que se está muriendo de hambre. Sí. Yo vivo en este país. Entonces, lo que te quiero decir, pero... la reducción del salario no es la medida de fondo en términos recaudatorios.
No, a ver, tiene que haber una medida más integral que apunta al derroche de la administración pública. No es solo los sueldos, la cantidad de asesores. A nosotros nos sale, cada legislador nos sale 200 millones de pesos por año.
Mira, yo no conozco la sutileza. Lo que vi son los estudios con los economistas, donde daban cuenta de cómo impactaba fiscalmente la reducción de salarios versus impuesto a las 12.000 mayores. Sí.
Ahora, Graciana, ningún país del mundo, ninguno, en el medio de la pandemia, votó impuestos.
Al revés.
Hay países como Francia, Israel, qué sé yo, para dar dos ejemplos, redujeron y no están cobrando impuestos por dos o tres meses.
A ver,
entonces vamos a contramano por un capricho de Cristina y su hijo.
No, no me parece que sea un capricho, porque no piensas lo mismo, pero déjame decir esto.
Sí.
Yo no sé cuántos países del mundo tienen la situación que tenemos nosotros económicamente, ni está dando el nivel de asistencia que estamos dando nosotros.
Sí.
El único caso que conozco es el de Estados Unidos, que se da cuenta no tiene un problema fiscal como el que podemos tener nosotros.
No.
Que sacó un fondo de, creo que eran 20 mil billones, una cantidad federal,
sí,
de dinero.
Sí.
Nosotros tenemos un país que viene de una crisis,
sí,
una crisis tremenda, es decir, las empresas ya tenían problemas para vender, ¿me explico?
Sí, claro.
Si echan la gente y no le pagan el sueldo, hace falta dinero.
Sí, claro.
¿Nos van a prestar? ¿Vos sabés que no nos van a prestar? Bueno, en este momento ya tenemos bloqueado la posibilidad de endeudamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para sostener a tu amigo que tiene que pagar los sueldos?
Sí.
Y además, por otro lado, les estamos condonando, y está pasando, estamos condonando algunas deudas en la AFIP, están haciendo todas las medidas posibles con los recursos que tenemos. No tenemos más recursos y necesitamos recursos que generen un impacto fiscal.
Graciana,
que permitan sostener a estas personas.
Graciana, buen día. Adorni. Manuel Adorni, ¿qué tal? Un gusto.
¿Cómo estás, Manuel? Perdón, no reconozco la voz por radio.
No hay problema, no hay problema. Usted usó, cuando le preguntó Guadalupe sobre el impuesto a la riqueza, usted usó la palabra legítimo. ¿Usted me podría contar desde su óptica qué tiene de legítimo un impuesto por sobre los que han ganado dinero en buena ley?
Que los que han ganado en buena ley en cantidades que son una...
Que ya pagan impuestos, ¿no?
Todos pagamos impuestos.
Por eso.
Tienen una mayor capacidad contributiva, indudablemente. Porque no es normal, digo, yo te pregunto una cosa, ¿cuántas personas con más de, el número que se está manejando son 3 millones de dólares de patrimonio conoces? Lo que vienen diciendo es que son 12.000 personas. ¿Entendés que con un impuesto extraordinario que van a pagar el 1% de su riqueza personal, porque tampoco es comprometer las inversiones en las empresas, las que hay que cuidar, se pueden pagar casi 6 meses de la IFE, por ejemplo, la asistencia de emergencia? Ese es el punto. Los que tienen más aportan más, es tremendo, pero es así, porque así funciona, porque si no, es un mundo totalmente darwinista donde no tenés, te morís de hambre.
Claro, le hacía hincapié en la palabra legítimo, porque en definitiva me gustaría saber cómo van a resolver el problema de la retroactividad, ¿no? Cuando hay gente...
No va a ser retroactivo.
Ajá, o sea que no tiene nada que ver con la emergencia, porque en definitiva, ¿cuándo lo van a poder cobrar?
Desde el momento que sea ley, como corresponde.
¿Y es por única vez? ¿O esto es un...?
Y es que los proyectos que están circulando lo marcan por única vez.
Por única vez y al solo efecto de que con ese dinero se compren elementos que tengan que ver con el coronavirus.
Y se financien las medidas que ha seleccionado para resguardar el funcionamiento mínimo de la economía y evitar los...
Ok. ¿Y calculan que van a recaudar cuánto dinero?
No me pidas esos números.
Ah, ok.
Soy abogado, disculpa.
Sí. Entiendo.
Lo que vi fue los comparativos de recaudación, la verdad que era un impuesto bastante, o era cuanto menos suficiente para sostener la crisis en la que estamos y tratar de que la pandemia no solo no se lleve las vidas, sino que además no se lleve la economía.
Supongamos que la Corte rechaza el pedido de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Arde Troya o no?
No, ¿por qué va a arder Troya? Uno tiene derecho a peticionar, la Corte tiene derecho a decir que no. Lo que sí, el impacto de eso, hay cosas que van a pasar. Primero vamos a tener que ver cómo sesionamos, tratando de recordar lo más posible las vidas. Y después, a ver, Eduardo, mirá, el Poder Judicial hace un rato que está muy sordo a los pedidos de la sociedad.
Sí.
Es un hecho, vos lo pensás de un lado, yo lo pienso desde otro, pero en eso coincidimos. Tenemos un Poder Judicial que en muchos casos está muy lejos de la necesidad.
Bueno, porque yo también considero que así como el poder legislativo es un servicio esencial y mucho más en este momento, también la justicia es esencial. Yo no entiendo cómo los jueces no están yendo. No entiendo cómo los jueces de la Corte no están yendo. La verdad, sinceramente, y lo digo por los diputados y también lo digo por los senadores.
Yo te voy a decir una cosa. Yo, como no hay manera, no hay manera, y esto es un hecho de la realidad, no hay manera de resguardar de manera absoluta, perdón la redundancia, aislamiento social, cada poder del Estado ha intentado tomar las medidas protectorias. Digo, el Ejecutivo está atendiendo en Olivos, y todos conocemos las medidas que está tomando para evitar que ingresen personas con la infección, porque basta que ingrese un afectado para que tal vez ese virus se...
Pero, por ejemplo, estoy pensando en Giné González García, que tiene 70 y pico, creo que tiene 75. Está laburando al pie del cañón. Al pie del cañón. ¿Y por qué no puede, claro, por qué no puede Cristina? ¿Qué tiene? ¿Coronita? ¿Qué?
No, no se trata de coronita. Yo te pregunto algo que es terrible. El ministro de Salud claramente está trabajando y yo realmente creo que a mí me merece mucho reconocimiento a lo que hace Ginés. Pero Ginés todos los días de su vida va y se expone a un posible contagio.
Y bueno.
Sí, pero te decís, si mañana Ginés se enferma, hay un viceministro que puede cumplirlo. Si mañana se nos enferman 30 senadores o 100 diputados, ¿cómo hacemos para hacer la solución?
Y pero, a ver, si se enferma Cristina, ojalá no ocurra, toco madera. La tiene la señora de Santiago del Estero, que la va a suplir. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el drama?
Y hay un problema, porque el grupo de riesgo se enferma, se puede morir. Ese es el problema. Son
migas, Eduardo. Ok. Graciana, siempre es un gusto, con el disenso, siempre es un gusto charlar con usted.
Bueno, te agradezco, yo te agradezco porque sé que pensamos muy distintos y te agradezco donde estás.
No, por favor. La verdad le tengo un gran cariño. No, a veces quizás no se nota, pero en serio, le tengo un gran cariño.
Yo sé la, a ver, te quiero decir una cosa. Yo sé las diferencias que tenemos. Y yo valoro que siempre me tratas con respeto y me escuchas. Y sí. Me dejas hablar.
Un beso grande. Chao.
Un abrazo.
Hasta luego. Graciana Peñafort.